Las entrevistas de Herrera en COPE.
Estar informado.
Nunca le importó la fama, buscaba la calidad, hacer sentir. Con su voz, Salvador Sobral buscaba emocionar. Ustedes saben quién es, porque ganó Eurovisión 2017, porque hizo historia para Portugal, porque todo el público escuchaba callado su melodía, su voz cautivadora, su bellísimo idioma. Pero hace muchos años, aquí en un bar de Sevilla, absolutamente nadie le hacía caso. Él siguió con su micrófono, con su desapego a la fama, pero soñando que algún día esa gente que le ignoró valorase el esfuerzo que es hacer música. Y eso sin tener ni idea de que una enfermedad del corazón se lo iba a poner todavía más difícil. Ahora está mejor que nunca, con la ilusión de empezar una gira en nuestro país, que también es el suyo. También es su casa. Salvador Sobral, buenos días.
Qué bonita intro, por favor. No me la merezco.
¿Cómo que no? Lo mereces esto y mucho más. Y mucho más, solo por lo mucho que nos has emocionado a muchos. Y yo no estaba en aquel bar de Sevilla aquel día, pero desde aquella...
Pero hay que decir que en Sevilla la gente, o sea, en España la gente siempre me trató muy bien. Fue ese día que tocamos en un bar de rock. Y bueno, eso fue horrible porque la gente, en España la gente ya habla muy alto, hay que decírselo.
Sí.
No hay que cortarse. Y la gente habla muy alto y entonces ese día, era un bar de rock, nosotros ahí tocando jazz y tocando. Yo encima, cuanto más la gente hablaba, más yo quería tocar baladas, ¿sabes?
Claro.
Y entonces ahí yo grité y dije, un día ustedes van a pagar 50 euros para ir a verme al teatro de más importante de esta ciudad. ¿Sabes?
La vida cíclica, como dices tú, ¿eh? Da tantas vueltas. Bueno, vas a Málaga, vas a Barcelona, vas a muchos lugares donde tú has pasado mucho tiempo. Tú,
¿verdad?
En España, tú, España es tu segunda casa, ¿no?
Sí, a veces ya fue mi primera, uh-huh. Pero sí, es como una casa, tiene la misma importancia que Portugal. Mallorca también, yo viví en Mallorca, después en Barcelona, y cuando volví a Lisboa, me pasé muchísimo tiempo en Andalucía. Entonces esos tres sitios son los más importantes para mí.
¿En Barcelona talleres de músics? ¿Aprendiste a componer, a entrenar el oído, a todo eso?
Sí, aprendí todo lo que es la matemática de la música.
Ahí es donde podíamos verte en el Paseo de San Juan, haciendo el sonido de una trompeta con la boca.
Sí.
O esas cosas, ¿no?
Es verdad, con Leo, que es el compositor de muchísimas canciones que tengo en el primer disco. Y ahora voy a sacar un single en español que se llama Cerca del Mar, que también es su música, es compuesta por él. Ahora me cuesta hablar y escuchar a la vez.
En Portugal conociste a algunos músicos andaluces y te viniste aquí a Andalucía. ¿Qué encontraste aquí?
¿Qué encontré allí? Encontré gente muy alegre, ¿no? Gente muy feliz y sobre todo gente que le gusta comer. Yo aprendí a comer y que me gustara la comida de verdad con mis amigos andaluces. Un pianista muy, muy amigo mío que es Javier Galeana. Yo le decía, Javier, me encanta cómo ustedes aprecian de verdad la comida. Y él me decía, claro, esto hay que hacerlo todos los días. Entonces, hagámoslo bien, ¿no? Y entonces con él aprendí a
Cádiz, comer. Sevilla, Sanlúcar, por ejemplo.
Ah, me encanta Sanlúcar de Barrameda, es mi pueblo en España.
Ah. Bueno, pues ahí te esperamos. uno pasa la mitad de la vida en Sanlúcar, o sea que...
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí.
Tomando ahí la manzanilla, qué buena está la manzanilla. Encima te da una borrachera feliz. sin consecuencias negativas te da una borrachera.
No.
Claro, allí estaba ya malito del corazón, ¿verdad? En Sanlúcar.
Sí. O sea, desde el 2012, por ahí, cuando tenía 21 años, fue cuando empezó todo eso, toda esa broma.
Pues mira que ahora... has conseguido superar una broma que era muy delicada, porque a algunos no daban por ti ni un duro, pero
ni algunos médicos, la verdad.
Sí, pero la verdad es que te han reseteado, te han dejado nuevo.
Creo que es la, o sea, mi edad ayuda mucho, ¿sabes? Yo soy joven y el cuerpo se regenera. ¿Se dice así? Se regenera.
Se dice así.
A veces uno arriesga, ¿no? En portugués es así, vamos a intentarlo en español también así. Y a veces funciona, otras veces no del todo. Imagínate, por ejemplo, nostalgia, ¿no? En portugués se dice nostalgia. ¿Por qué hubo un tipo que cuando lo tradujo lo tuvo que cambiar el acento, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Porque me deja la vida mucho más complicada decir nostalgia en vez de nostalgia. Pero no era de eso que hablábamos, era de otra cosa.
María José.
Yo estoy como una niña, ¿eh? Ya se lo he dicho, o sea, me ha faltado hacerle la hora cuando he entrado, porque me resulta fascinante cómo es capaz de emocionarme. O sea, yo sabes que soy una persona que...
¿Que no se emociona?
Yo no me emociono con facilidad, no. A mí casi todo me da asco. Entonces, el hecho de que... solamente cuando apareciste en el televisor de mi casa y empezaste a cantar, dije, ¿esto qué es? Y te puedo asegurar que esa canción no la puedo escuchar sin emocionarme, sin llorar incluso, ¿eh? Bueno. Y le contaba, fíjate, Carlos, le contaba a Salvador que en España se ha seguido muchísimo su recuperación.
¿Sí?
Que hemos estado muy pendientes... como si fuera una historia de alguien de nosotros, de alguien de nuestra familia. Y se quedaba muy sorprendido. No,
es surreal para mí que la gente aquí, o sea, en Portugal, como gané eso, ¿no? Y como que hice algo por el país, entiendo que la gente se sienta tal. Pero en España todavía me resulta un poco surreal que la gente me quiera, pues.
No, somos gente sensible, Salvador. Incluso aquellos a los que, como a María José, le dan asco muchas cosas.
Sí.
Somos tremendamente sensibles. Y eso, y por la necesidad que tenemos de sentir, tal y como están las cosas en el mundo y en España, la política y todo eso, bueno, pues esto de abrir una ventana y que entre un aire fresco como el tuyo, a través de un festival de Eurovisión, en fin, deja mucho que desear a veces. Decía Carlos que tú habías hecho historia en Portugal. Tú has hecho historia también en el Festival de Eurovisión. Ha habido un antes y un después,
Salvador. Sí, pero no cambié
nada.
Yo tuve la pretensión de cambiar algo y
bueno,
no cambié
nada. Pero para nosotros sí cambió. lo prestigiaste y nos dio ganas de seguir viéndolo más adelante. Aunque con
Por ejemplo, hiciste una cosa muy revolucionaria. Primero, con un idioma que no era el inglés.
Ah, sí.
Con una balada tú solo, íntima, muy íntima. No era, sin ningún tipo de efecto en el escenario. Nada más que tú en tu soledad oscura y con una bella canción de amor, ganar un festival a la parafernalia que se supone que parece imprescindible para ganar Eurovisión.
Sí.
Bueno, eso sí que es hacer historia.
Yo y, bueno, mi hermana. Es que la canción es lindísima. Yo creo que si le cantara a cualquier otro, ¿sabes? También pasaría lo mismo. Yo tuve suerte porque soy su hermano y la canté yo, pero... La canción es tan linda, tan la melodía, la armonía, todo el arreglo, por favor, el arreglo.
Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar.
Y transmite paz, yo creo, en estos momentos de...
De zozobra, Y volviste a hacer historia cantando la dúo con uno de los grandes, grandísimos de la música brasileña este año.
Con Caetano, por favor.
Con Caetano,
favor.
De los... ¡Qué momento!
Esa es otra cosa.
¡Qué momento!
También muy emocionante.
¡Buah!
Ahí, a ti y a mí se nos cayeron los lagrimones.
No, pero mira, pero absolutamente. Fíjate, Carlos, ¿cómo no le gustará la música a Salvador? ¿Cómo no la llevará dentro? Que incluso las músicas de los anuncios previos a esta entrevista... las estaba disfrutando. O sea, la música del Corte Inglés, la música de todo. Y estaba pendiente de eso.
Y lleva un tatuaje en su antebrazo derecho en el que aparece dos imágenes, una de un hombre y otra de una mujer, que son las que vemos en los semáforos o en las puertas de los servicios, baños. De los baños. Bueno, pues sus cabezas están unidas de tal forma que hacen una doble corchea. ¿Me equivoco?
¿O lo parece? Son dos corcheras pegadas, ¿no?
Correcto.
¿En qué tiempo, ¿no?
¿En qué has tenido que cambiar tu vida, tus costumbres, después de haberte trasplantado el corazón?
Ah, solo cambió para mejor. O sea, al inicio hay cosas, restricciones alimentares, pero que a mí me la suda un poco todo eso. Entonces me la jugué y bueno, lo que me gusta, como me enseñaron mis amigos andaluces. Pero ahora nada, solo cambió el estilo de vida, solo para mejor. Empecé a jugar a fútbol, que ya hacía creo que 10 años que no jugaba. Subir escaleras tranquilamente, ¿no? Incluso para venir aquí al estudio había unas escaleras y le decía yo a la señora que nos acompañaba que hace unos meses no podría subirlas así. Entonces todo cambió, pero para mejor.
No. Estas músicas...
Y agradecido de la vida, agradecido incluso al tráfico, ¿sabes? Vas en carretera y dices, no, el tráfico es bonito, es mucha gente junta.
Esto que has grabado, este Excuse Me, Excuse Me, Nada Que Esperar, Change, Ready for Love, ¿es la música más de Salvador Sobral?
Ahora, fíjate que esto lo grabamos en el 2016, entonces un artista nunca está satisfecho, entonces yo ahora siento que ya no me... Hay mucha cosa con la cual ya no me identifico aquí, pero el disco en vivo... Que está ahí, bueno, en España creo que todavía no hay, pero hay en Spotify y en iTunes y no sé qué. Ese disco sí, me identifico muchísimo con él y tiene algunas canciones de este disco y otras nuevas que quiero hacer para un próximo disco. Y en los conciertos ahora que vamos a hacer en España voy a cantar muchas cosas nuevas. Uh-huh. Mucha cosa en español también, voy a poner más y más canciones en español en esta gira, porque a mí me encanta cantar en español. Yo digo siempre que el idioma en verdad no es la lengua en la cual canto, sino que la música ya de por sí es el idioma, da igual si lo hacemos en ruso o en italiano.
Hablas un bonito español con un poco de aroma andaluz.
Andaluz o venezolano, ya estoy perdidísimo, ya no sé. Yo aprendí con venezolano. ¿Sabes por qué? Porque yo vivía en Mallorca y me encantaba... a mí me encantan los idiomas. Yo intentaba hablar español como un español, decir cerveza, cerveza. Y me costaba muchísimo. Y un día conocí a Leo y dije, qué lindo el español este de venezolano. Y mucho más fácil, porque las S y las C's y las son todas iguales como en Portugal. Entonces conocí sus amigos, aprendía, bueno, les imitaba muchísimo. ¿Cómo hago con la música? Es como hago con los idiomas. Les imitaba a todos y iba a YouTube y veía programas que sí de viaje o de culinaria venezolanos y imitaba ahí la entrevistadora. Y entonces así empecé a hablar venezolano, pero ya con los viajes a Andalucía ya se me mezcló todo.
Aquí lo que es cerveza, en otros lugares de España, aquí es una cervecita. Y la cervecita, ¿eh? Una cervecita.
Pero salpicón es con S, ¿no?
Salpicona es con S, sí.
Claro,
sí.
Entonces.
Una salpicona que es como más comúnmente en algunos lugares de Andalucía se le llama la cerveza. Comienza la gira de Salvador Sobral, de teatro en teatro, de festival en festival. Seguro que ustedes están locos y locas por verle y escucharle cantar.
Es curioso porque en Madrid agotamos la primera fecha, que era el 24 de septiembre, y abrimos otra. No sé cómo, no sé por qué, es una locura. No va a ir nadie, pero...
¿Cómo que no?
Si hay alguien que quiera ir el 25.
Para empezar nosotros.
¿Cómo? Para empezar nosotros en comandita.
Pero con el jefe incluido.
Sí.
Una vez al año se estira con nosotros y vamos todos de concierto. Y este año va a ser el tuyo, mira.
Exacto. Venga, ¿eh? Ya está. Está prometido, ¿no?
Está prometido, ¿ya?
Sí.
Esperaré. Seguro. Gracias, querido Salvador. Un abrazo.
Gracias
muy fuerte. Mucha suerte en todo, siempre.
Ayer tuve que acercarme al mar. Ayer tuve que rendirme ante la soledad. Necesité ahogar mis penas. Dejé dejarlas llevar por la marea en luna nueva. Hoy tuve que gritarle al miedo de cambiar. No persigo destinos, sino formas de andar, como el río en su camino. Me desvío para avanzar. Cuando el barco parezca perdido, recuérdame para qué lo hicimos. Cuando el barco parezca perdido, recuérdame a dónde quisimos llegar.
Las entrevistas de Herrera en COPE.
Estar informado.
Un hombre se sienta a escuchar la narración de José Ángel de la Casa. ¿Cuántas narraciones habrá hecho José Ángel a lo largo de su vida? Todos tenemos una, claro, porque a ella hemos vuelto en muchas ocasiones. España-Malta en Sevilla, Copa de Naciones de aquel año 1983.
Muy buenas noches, señoras y señores, desde el Estadio Benito Villamarín de Sevilla, donde va a comenzar el partido España-Malta, último partido de la clasificación del
grupo. El hombre que se sienta frente al ordenador para repasar esa narración es el mismo, es José Ángel, escuchándose, mirando fijamente la pantalla, y le sobreviene la emoción. Quizá porque piensa en aquel maestro de su pueblo que insistía en que los jóvenes pueden hacer algo más que trabajar en el campo. De hecho, su pueblo, Los Cerralbos, fue el primer pueblo que vio a los jóvenes marchar para estudiar. Sigue mirando la pantalla. Le tiembla un poco la mano izquierda, se emociona y también se emociona con aquel gol de Señor.
Señor y Víctor, ha caído. Señor, ¡Señor!
O quizás se emocione por lo que consiguió de Toledo a Madrid, de Madrid a 7 Juegos Olímpicos, 6 Mundiales de Fútbol, fue la voz del deporte en televisión durante 30 años, pero en el 2004, durante un partido de Champions, un Roma-Madrid, notó un temblor en la mano, y enseguida lo supo, Parkinson. Su padre había tenido esa enfermedad. Lleva una vida normal, la vida de un hombre que tiene una mujer, hijos, hermanas, una finca con almendros y también Parkinson. Pero como solo es un invitado más en su vida, no quiere darle más de lo que le corresponde, y hace bien. Querido José Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cuántos años hace que nos conocemos?
Pues
los que... 80 o 90.
Sí, bueno, pues sin exagerar.
Sin exagerar. Sí, he narrado el arranque de ese documental que se llama Un señor de la casa. ¿Qué es lo que realmente te emociona de ese documental? Que es hermosísimo, por cierto. He visto algunas pinceladas ahora. Que es hermosísimo. ¿Te emociona especialmente el arranque? ¿Por qué?
Bueno, pues porque, digamos, me lleva a una época y donde empezó todo prácticamente, porque aunque ya llevaba algún tiempo trabajando en Televisión Española y transmitiendo partidos, digamos que ese ha sido, podríamos decir, el punto de arranque mío profesional y el punto de arranque del fútbol español a nivel de la selección, ¿no? Porque los éxitos que se han conseguido en la selección en los años 2000, 2008, 2010, pues yo creo que se inician ahí, con Miguel Muñoz y con aquella nueva selección, después de que el fútbol español hubiera tocado fondo en el Mundial del 82.
Uh-huh. Ese día de 2004, por un simple temblor, no tienes duda.
No, porque es la primera vez que se me manifiesta en el trabajo, en una transmisión, ¿no? Y me llama un amigo, Guada, en paz descanse, y me dice alguien que estuvo viendo el partido conmigo que tienes Parkinson, porque yo me temblaba la mano, ¿no?, con el micrófono. Y entonces fue la primera vez que desde fuera me lo hicieron notar, ¿no? Y entonces dije, pues sí. Luego, días después, en el partido en Roma, precisamente, con el Real Madrid, me pasó lo mismo. Y entonces ya empecé a utilizar micrófonos, microcascos y micrófonos de corbata. Entonces, como yo tenía muy presente cómo había sido lo de mi padre, pues evidentemente todos los síntomas nos llevaban a ello. Y entonces, pues el neurólogo, Oriol Frank, me dijo, vamos a hacer una prueba en medicina nuclear para determinar ya definitivamente el diagnóstico, y ya lo determinó en el verano del 2004.
Han pasado 14 años aquello. Ha tenido que tratarte muy bien, porque hombre, alguien que se fije mucho puede ver algún temblor en ti, sobre todo los que te conocemos mucho. Pero no tienes los síntomas totales de un Parkinson grave. ¿O agravado?
Yo, afortunadamente, creo que no, efectivamente, porque el Parkinson cada persona es diferente, ¿no? Y entonces yo creo que hemos conseguido, con la dosis de hasta el momento, con la medicación que llevamos, pues prácticamente llevamos la misma desde el primer día, solo que movido en algunos horarios, ¿no? Y yo soy muy riguroso en la toma de las medicaciones, de las medicinas. Uh-huh. Y soy muy riguroso en hacer ejercicio, en no solo físico, sino también mental. Y en lo físico también busco aquello donde más me pueda afectar, que las manos, por ejemplo, que sí. pues juego a golf, que me exige bastante, y estoy dando clases de piano. Uh-huh. En el habla, que también se empieza a notar en un momento determinado, que se empieza a notar, pues canto una hora todos los días. Entonces, digamos que yo, gracias a Dios, pues puedo dedicarle mucho tiempo a la enfermedad, a intentar que no progrese, a intentar frenarla lo más posible.
Claro. Hombre, tú no puedes dedicarte a ser relojero de precisión, no, ahora mismo, ¿no?
Ni cirujano.
Pero bueno, tampoco lo has sido nunca.
Pero vamos, ni barbero, como mi padre.
Ni barbero, claro. Pero, por ejemplo, te vales tú mismo, sí. Caminas todos los días, vas, vienes, haces vida normal.
Sí. Totalmente normal, y no tengo ninguna dependencia.
Ah, me decías hace un momento, hay una cosa que no puedo hacer solo, que es abrocharme los botones de una camisa, pero te acabas de abrochar desde el cuello y desabrocharlo.
Sí, pero me ha costado un poquito. No, y además bueno. he hecho un esfuerzo para quedar bien contigo.
En fin, ¿qué te da caminar entre los almendros que has plantado en tu tierra?
Pues me da mucha paz, mucha tranquilidad, mucho. La verdad es que me gusta y me ilusiona, porque pues es algo que plantamos. Es decir, que entre mis amigos y yo, y bueno, y la gente que se dedica a eso, fuimos poniendo uno por uno. Entonces, y ahora los ves que ya han crecido.
Ya habrán florecido ahora, ¿no?
Han florecido. Sí, ya se le ha caído ya la flor, pero vamos, ya ha estado precioso. Entonces, pues es como un niño, ves cómo va viviendo, cómo va creciendo, cómo se va desarrollando.
Hay cirugías que pueden ayudar, parece. Sí. ¿Te las has planteado?
De momento no, porque lo hablamos Oriol y la doctora Curtis, que me lleva ahora más directamente el asunto, pero ellos consideran que todavía no estoy en un grado suficientemente importante como para someterme a una operación, porque la cirugía sí que va, lo mismo que la medicación, va progresando bastante, entonces de un año a otro puede cambiar mucho, entonces como hasta ahora consideramos que no era necesario, estamos retrasándolo lo posible, pero vamos, yo creo que definitivamente no muy tardar podemos ir.
Pero la cirugía ha logrado cosas extraordinarias, ¿eh? Sí. La lucha contra el Parkinson.
Sí, sí, yo, toda la gente que me llega y toda la información que me llega, está todo el mundo muy contento y sí. En general funciona bien, pero sobre todo es para el Parkinson, para el temblor.
El temblor.
Pues sí. El Parkinson es algo más. El Parkinson también es el equilibrio.
El equilibrio, fundamental.
A mí el equilibrio me asusta. Primero porque he tenido las primeras caídas. Uh-huh. Y entonces, afortunadamente, no me ha pasado más allá de un rasguño, ¿no? Pero imagínate que te rompes una cadera o que te rompes una pierna en una caída de estas, ya todo se empieza a complicar. Por eso quiero tener mucho cuidado.
¿Tú puedes correr, por ejemplo?
Sí, sí, corro. Corro un poquito, no muy. Y corro sobre digamos, sin moverme, vamos, simplemente sobre piso.
Ajá. Entonces. En una cinta, por ejemplo.
Sí, corro en la finca, corro allí en el pueblo, por los caminos.
Lo que no puedes es llevar peso o tienes que andar con cuidado.
Tengo que tener mucho cuidado cuando cojo algo de peso, porque eso es lo que me lleva. Si como vaya un poco rápido, me desequilibro.
¿Cómo viviste la enfermedad de tu padre?
Pues desde la distancia, porque entonces ya estaba en televisión y viajaba mucho, pero muy pendiente sobre todo de mi madre y de mis hermanas, que eran las que lo sufrían, o sea, sobre todo Chus, que era la que vivía en el pueblo con mis padres. Yo, la verdad es que mi padre, afortunadamente, digamos, lo peor fue, como dice mi hermana, cuando perdió la cabeza. Cuando ya, el primer día que no te conoce, o que no te saluda igual, te ve como un extraño. Entonces eso es un choque muy fuerte. Entonces, pero eso, afortunadamente, mi padre apareció en el último año de su vida, ¿no? Uh-huh. Porque el Parkinson en sí no te mata. Bueno, el Parkinson es una enfermedad mortal.
Te hace la vida más complicada.
Sí, pero es una enfermedad de largo, muy largo recorrido, normalmente. Entonces es un gran esfuerzo para el enfermo, pero también para la familia.
¿Qué papel juega tu mujer y tus hijos ahora mismo?
Pues muy importante, porque es decir, lo peor que puede estar un enfermo de Parkinson es solo. Entonces Inma se preocupa mucho, está muy pendiente de mí. A veces me doy cuenta, a veces no. Ella piensa que a veces que no me estoy dando cuenta y también me gusta a mí ver cómo lo lleva ella, ¿no? Sin sentirse vigilada o vista, ¿no? Entonces ella, la verdad es que es un importante sostén en esta batalla, y los chicos también.
¿Cómo fue? ¿Lo cuentas en este documental? Se llama Un señor de la casa. ¿Que quién lo ha hecho, por cierto?
Ander Duque.
¿Cuentas cuando te fuiste del pueblo a estudiar?
No, pero sí lo llevo a Toledo, donde yo estudié. Pero vamos, hay algún apunte, pero no exactamente, porque va más dirigido a los enfermos y a la gente que le puede ayudar en algo, el ver el reportaje. Pero digamos que fui producto de una época donde se empezaron las primeras becas, donde llegaban las primeras ayudas a los pueblos, donde venían en verano los curas y los frailes a las escuelas, a hablar con los maestros y con las autoridades y con los padres para ofrecer plazas a los chicos en los seminarios y en los colegios. Entonces, yo fui a hacer un examen a Toledo, el examen de ingreso que se llamaba entonces, para el bachiller, y sin saber exactamente por qué y para qué, entonces, pues, de pronto me encontré que me dieron una beca del PIO, que se llamaban del Principio de Igualdad de Oportunidades, y de pronto aparecí en otoño del 1961 en el Colegio San Servando de Toledo.
Después de 30 años, Así se despedía José Ángel de la Casa.
Bueno, pues nada más, señoras y señores. España sigue, la clasificación sigue, los partidos seguirán. Esto se ha terminado. Bueno, yo después de estos 30 años, me permitan un minutito simplemente para decirles que yo he disfrutado mucho, que espero que ustedes también lo hayan hecho durante todo este tiempo. La selección española sigue aquí en Televisión Española. Seguirán los compañeros, pero yo les digo adiós. Ha sido un placer estar aquí con todos ustedes. Espero que para ustedes también. Y hasta siempre. Buenas noches, Julen.
Vale, muchas gracias a ti.
Te fuiste pocos años antes de que ganáramos un Mundial,
sí.
Que es una cosa que lo viste como espectador. Supongo que colaborarías, entrarías en muchos medios aquel día, pero que te hubiera gustado haber narrado, claro.
Pues, hombre, me hubiera gustado, pero la verdad es que no lo eché de menos. Es decir, disfruté muchísimo porque, es decir... Me ha costado ver el fútbol sin trabajar, ¿no? Porque yo siempre, cuando estaba con el fútbol, era porque jugaba o porque transmitía. Entonces, de pronto, sentarte en la grada, pues me costó porque me distraía mucho. Pero la verdad es que disfrutaba muchísimo. Además, estábamos Inma y yo con Butragueño, con su mujer y con los niños viendo el partido. Y fue maravilloso. Y es más, decía, joder, qué bueno poderlo disfrutar sin tener que hacer ahora un unilateral, un programa especial, una entrevista, no sé qué. Decía, pues, me parecía cansino. Entonces decía, qué bien se ve desde la grada, ¿no? Qué a gusto.
Después de haber visto los dos últimos partidos de la selección, ¿te atreves a augurarle éxito en el Mundial de Rusia?
Sí, físicamente también sí. Porque la selección ha dado ya un paso cualitativo importantísimo. La selección, durante muchos años íbamos a los torneos y quedábamos entre los ocho primeros, andábamos entre los ocho, el séptimo, el octavo, pero cuando dio el salto cualificativo de pasarlos con esos cuartos de final, la selección se ha metido entre las cinco mejores equipos del mundo, mejores selecciones, y estará primera o estará quinta, pero estará ahí.
Eres teniente alcalde de Los Cerralbo.
Sí.
¿Eso qué supone?
Pues fundamentalmente que gracias a la gente que yo conozco, pues les hago partícipe de cosas que yo he disfrutado. Fundamentalmente porque yo, aparte de acompañar al alcalde con unos actos institucionales, es que cuando tengo que ir, pues lo que hago, me dedico es a preparar las fiestas. Las orquestas. y sobre todo, pues mira, he llevado a Romay a dar un pregón, he llevado a Juan Señor, he llevado a Garci. Y luego tenemos una prueba de una milla, en todos los años, ya llevamos 17 años haciéndola, lo hace un chaval extraordinario de allí del pueblo, y que corren desde los niños recién nacidos, que corren con sus mamás en brazos o con el carrito, hasta la de los seniors, ¿no? Y entonces, pues mira, me gusta llevar, y le agradezco mucho a los atletas, porque viene Fermín Cacho, José Luis González, Abascal...
A ver quién le gana eso, Esteve.
¿no? pero bueno, ellos corren con los niños, es decir, en la que se llevan los triunfos y hay un premio, eso no lo corren. Bueno. Corren a lo mejor el último 100 con ellos y tal. Pero me gusta, pues, hacer participar a mi pueblo, de que conozcan a este tipo de gente y que disfruten un día de ellos.
Pues te quiero seguir viendo así de bien todos los años que nos quedan, que son muchísimos. No sabe gente la de gañotes que todavía podemos pegar
sí,
por ahí.
Sí, sí.
O sea
todavía por algún sitio tengo algún medallón. ¿Te acuerdas de los medallones de la Peña al Gañote?
Sí.
todavía me queda alguno por ahí.
Los que nos quedan, madre mía.
Sí.
Con José Ángel de la Casa, un hermano al que... Todos queremos, los que hemos trabajado en televisión, los que hemos trabajado en el mundo del periodismo, los aficionados al deporte y sus amigos, le queremos mucho. Un abrazo a Inma y a toda la familia y te espero ver pronto. Un abrazo, José Ángel, campeón.
Estás escuchando las entrevistas de Herrera en COPE.
Estar informado.
Alejandro Gómez llegó a la escuela muy aplicado y muy solidario. Solidario porque cuentan que dejaba a sus compañeros copiar de sus exámenes. Pero en esa imagen aparente de niño atento, en la cabeza de Alejandro también circulaban análisis sobre el look de sus profesoras. Si eran aburridas o eran originales vistiendo. Era el loco de la moda, Dicen los amigos de su posada natal en Córdoba que era un cerebrito y levantaba envidia por los trajes que confeccionaba las muñecas. De esa pasión por la confección, compartida con sus vecinas de arriba, pasó a las servilletas del bar de sus padres, la Bélica, donde confeccionaba algunos vestidos que le pedían las clientes entre comando y comanda. Y así ha conseguido ser uno de los mejores. Si ustedes no están familiarizados con la moda, diremos que es el José Tomás de las prendas. El Iniesta, si quieren ustedes, de las prendas. El español que ha conseguido vestir a Beyoncé en su foto más famosa de la historia. El que ha levantado una empresa con identidad propia, Palomo Spain. Se llama Alejandro Gómez. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días.
Pues encantado después de haber escuchado esta presentación tan bonita que me has hecho, Carlos, de verdad, bueno, gracias.
Bueno, pero para eso primero has tenido tú que hacer la vida.
Bueno,
y luego los demás poder contarla. Imaginación, gracias, ¿eh? Y abundancia de tejidos e imaginación. ¿Qué porcentaje de cada cosa hay en tu moda?
Pues yo creo que 50 y 50 de los dos, ¿no? La imaginación muchas veces surge gracias a la abundancia de tejidos, ¿no? Muchas veces, la mayoría de las veces se crea entendiendo la tela, entendiendo con qué estás trabajando, ¿no? Y así es donde surge todo esto en tu cabeza. Y otras veces, pues al contrario, tienes algo en tu cabeza y buscas en el tejido la solución, ¿no? Buscas lo que quieres para hacer lo que hay en tu cabeza. No sé, es una cosa como 50-50.
Claro, plumas, damasco, tafetanes, alpaca,
todo es bienvenido, todo.
Faldones abullonados, corsetería. La mitad de las cosas que estoy leyendo no sé lo que son, pero me imagino que son cosas muy interesantes, ¿no?
Sí, cosas que no son tan habituales en un imaginario de moda masculina, ¿no? Pero a las que yo he llegado he dicho, ¿por qué los hombres tenemos que renunciar a ponernos unas plumas de avestruz, si son preciosas y la belleza la podemos apreciar igualmente un hombre que una mujer, ¿no? Pues ahí ha sido donde yo me he dado toda la libertad del mundo de llegar y hacer lo que me diese la gana.
Acabas de ganar el premio de moda más prestigioso, que es el Vogue Who's on the Next. Uh-huh. Has vestido a Beyoncé, a Miley Cyrus y a Cyrus, esta muchacha, pero tu voz es igual para una famosa que para una vecina del pueblo, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí. De hecho, sí, me parece igual de bonito, incluso para mí significa más vestir a alguien a quien puedo entender, a quien puedo probar, a quien puedo ver cómo se mueve, a quien estamos haciendo algo muy cercano, ¿no? Que una celebrity llegue y la estilista le mande la ropa y le cuadre, que obviamente me hace una ilusión tremenda, pero son cosas totalmente diferentes. A mí me encanta estar cerca de la gente y entenderla y a partir de ahí crear, ¿no?
¿Tú sabías que Beyoncé se iba a vestir con uno de tus diseños? ¿Te lo esperabas o fue una sorpresa?
Yo sabía que lo tenía, ¿no? Porque muy dignamente ella había hecho un pedido de 10 looks, ¿no? Una cosa así, al principio del todo, que nosotros estábamos como, ¿esto será verdad o será mentira o esto qué es, ¿no? Pero lo hicimos, el día que pagó el pedido se mandó y yo ya dije, bueno, al menos lo tiene y esto me ayuda a seguir para adelante si se lo pone bien y si no, pues también. Cuando se lo mandamos al día siguiente o por ahí se anunció que está embarazada, así que dije, pues esto ella no va a llegar ni a verlo porque además no le va a quedar bien. Y 9 meses después o 10 meses después, un día te levantas y había pasado eso.
Ni idea. ¿Colapsó tu WhatsApp?
Se colapsó todo, el recuerdo, en plan, mirar el internet, poner Beyoncé, ver la foto, hacías el scrolling este de la pantalla y seguías y era fotos, la misma foto repetida 1,000,000,000 de veces ese día y todo el mundo pues no daba crédito de lo que estaba pasando. Y en el taller ese día pues seguimos trabajando, pero tuvimos un día más feliz que cualquier otro.
Tú también diseñas, pero ¿tú diseñas también para hombres?
Yo diseño para hombres y también para mujeres, pero en un principio siempre son hombres los que están en mi cabeza.
¿Inspira más la moda del hombre?
Sí, creo que...
¿Lo puede llevar igual un hombre que una mujer?
Sí, desde luego. Eso es lo que estamos intentando, ¿no? Que la ropa al final al cabo sea ropa, no sea un trozo de tela que que con la que tú te sientas reconocido, no identificado, y con la que te ayudes a expresarte y a hacer algo más de tu persona, no, a hacer una prolongación de ti, no, que la prenda originalmente tenga un significado, que sea para chico o para chica. A mí eso me ha dejado de importar hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que a mi generación de alguna forma también está empezando a ver así la ropa, que la ropa es pues sentirte cercana a ella, ¿no? Identificarte, ¿no? Da igual que sea una lentejuela que una gabardina, ¿sabes?
Uh-huh. ¿Qué es lo más difícil de hacer en costura?
¿Qué es lo más difícil de hacer en costura? Pues un cuerpo, o sea, hacer la ropa a medida y que quede perfecta en el cuerpo. Hay que entender muy bien las formas, tanto las masculinas como las femeninas. Hay mil trucos, mil detalles y mil historias que hacen que tu prenda quede bien o quede mal, o que tenga un acabado de lujo o tenga un acabado más pobre, y así, ¿no? Es más el pequeño detalle y el entender lo que estás haciendo. Yo creo que lo que es difícil, ropa al fin y al cabo puede hacer todo el mundo.
¿El tejido más jodido para trabajar?
El terciopelo.
Porque se puede
planchar, aplastas el pelo, se escurre cuando tú pones una tela con otra para coser, pues como esos son pelitos, pues según vas cosiendo te va desplazando, hay mil, y tienes que tener mil técnicas, mil truquitos para saber hacer una cosa súper sencilla de corte con un terciopelo bueno, ¿no? Que sea un terciopelo de seda de los que usamos, o los que se usaban más antiguamente, ¿no? Eso es literalmente una pesadilla, porque no lo puedes planchar, aplastas todo el pelito del terciopelo, ¿no? Y has jodido en un momento, en un segundo te has podido joder una prenda. Entonces mis costureras se echan la mano a la cabeza cada vez que aparezco con un rollo de terciopelo.
Estudiaste moda en Londres. Ajá. Pero por muy glamuroso que suene, te has hartado de servir sushi, cerveza, cambiar todo, barriles, de todo,
todo,
¿no?
De todo. Es lo que yo siempre digo. A mí me han ayudado mis padres todo lo que han podido, pero no vengo de una familia rica ni nada de eso, como ahora se dice todo esto. Yo me fui a Londres con 18 porque quería, y era lo que quería hacer y lo tenía clarísimo. Y mi madre me dijo, dos meses para mis padres, vamos, dos meses tienen de residencia pagada, búscate la vida. Y a los 5 días yo ya tenía mi trabajo en Knightsbridge, poniendo cervezas, cambiando barriles, haciendo copas, y allí estuve año y medio, y lo tuve que hacer. Y luego de ahí me fui a vender sushi que iba en el metro oliendo a curry, y he hecho una mierda, pero pues no pasaba nada porque era joven y tenía que estudiar y tenía que sacarme dinero para poder luego yo pues hacer mis cositas y poder vivir, y bueno, pues todo esto te hace aprender de una forma o de otra, que yo creo que para llegar aquí, para apreciar el trabajo que estás haciendo, que ahora realmente es un regalo y es precioso. Antes he tenido que hacer cosas que no me gustaban en absoluto, pero has hecho y no
se me... ¿Es cierto que Almodóvar te aconsejó quedarte en Posadas, en tu pueblo, a la hora de sacar adelante el negocio?
Sí, todo el mundo que viene lo hace, ¿no? Almodóvar fue de los primeros porque vino y entiendes, ¿no? Entiende mi universo. Yo ahí ya tengo un taller creado a mi gusto con una gente que he creído precisa para que estuviera a mi alrededor, y bueno, una cierta energía que ya he creado allí, que es lo que le da sentido a todo lo que yo hago, ¿no? Ahí entiendes mis colores, ahí entiendes mi forma de coser. Hemos creado un taller casi de alta costura, un taller que estamos intentando que sea un taller de lujo, que sirva al mundo entero, con una cosa súper, súper cruda, ¿no? Como una cosa súper real del sur de España, que es un taller en un pueblo lleno de sol, un cortijo antiguo con las señoras del pueblo cosiendo y como ha sido toda la vida, pero simplemente hemos dado un twist y ahora es una cosa totalmente diferente y muy bonito. Todo el mundo que viene aquí lo entiende porque además hay que estar concentrado en el trabajo. En Madrid hay mucha vida social, no puedo permitírmelo.
¿En el armario de quién te gustaría que estuviese colgada tu ropa?
¿El armario de quién? Pues en el tuyo mismo. Yo quiero llegar a todo el mundo. Quiero que al final todo el mundo llegue a entender que Palomo es para todos y que nos puede favorecer a todos, ¿no? Y cuando te pones una pieza te cambia, ¿no? Y quieres, te sientes maravilloso y quieres salir y quieres que te vean y que te digan qué camisa más bonita llevas, ¿no?
Hay una camisa, estoy viendo una camisa tuya que es una camisa de negra y blanca, No sé cómo se describe esto, porque no tengo ni idea yo de esto. Pero una pasada de camisa. Una
no, que al final puede haber, hay cabida para todos, ¿no? La gente tiene que entender, hay una especie de miedo hacia mi ropa porque creen que soy el último diseñador más extravagante que ha habido en la historia de España, pero en realidad soy una cosa muy clásica, partiendo de un tipo de costura muy clásica y de una silueta muy clásica, ¿no? Lo que pasa es que hemos pues avanzado hacia el futuro, hacia otra forma de interpretar todos estos códigos que ya estamos tan habituados a usar, ¿no? Y el final de todo esto es que lleguemos a todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo pueda llegar a entenderlo y ya está, ¿sabes? No, no te voy a decir que me hace especial ilusión estar en el armario de Brad Pitt, pues mira, pues sí, pero ya llegará. Y me hace igual de ilusión Brad Pitt que mi vecina, ya te lo he dicho.
Otra polémica de la moda, si no es caro, no es de calidad. ¿Eso qué tiene de cierto?
No tiene que ser excesivamente caro, puede haber una relación buena, ¿no? Pero sí que es verdad que un material caro, pues o sea, un material bueno, pues tiene un proceso más largo de obtención y tiene un trabajo manual más largo antes, ¿no? Y te va a costar el producto virgen más caro y luego tú lo vas a transformar en una pieza real en un sitio, en un taller, como por ejemplo en el que yo tengo, que hay mis costureras que cobran un cierto dinero a la hora y que hacen una prenda en tanto tiempo, ¿no? Y no pueden producir de una manera y eso pues tiene un precio al final justo, que es mucho más caro que lo que te puedes encontrar normalmente, pero bueno, la calidad es lo que estás pagando. Hoy no estamos tan acostumbrados a eso, pero sí, la calidad obviamente se paga porque el tiempo se paga, porque el tiempo es lo más valioso que tenemos, ¿no?
Uh-huh. Adoptaste tu nombre, Palomo Spain, el nombre de la compañía, en Londres. Palomo es un homenaje a tu madre, tengo entendido.
Sí,
¿verdad?
A mi madre y a mi abuelo y a mi familia.
Claro, y Spain era para distinguirte en Londres, ¿no? Tuvieran claro.
Claro, Spain era como, pues, yo hice mi colección llena de flores bordadas, me vine aquí a Córdoba a hacerlo, me bordaron todo en Sevilla, y era algo como tan español, pero con una cosa como tan moderna de Londres, que yo quería que se viera claro que en realidad yo estaba haciendo algo español, ¿no? Que no era la modernada de estudiante que se va a estudiar a Londres y ya no quiere saber nada de su país y es demasiado moderno para identificarse con la cultura de su país, ¿no? Y yo quería totalmente lo contrario, que decir tranquilamente y feliz que era de España y que se estaba haciendo aquí y que esto era lo que era Spain ahora en día.
¿Tú coses también para gordos?
Sí. Y para gordas también. Sí.
Porque
¿y qué pasa? Yo estoy feliz, ¿eh?
Las megaestrellas de estas cosas, hombre, si os viene una modelo extraordinaria, ajustadita, delgadita, ahí os lucís muy bien. Pero cuando te viene un gordo, una uh-huh. gorda y te dice, señor Alejandro, vístame usted para lo que... Y tú dices, ¿de aquí qué le pongo?
Pues eso es lo bonito, ¿no? Hay que entender a todo el mundo. Hay que entender que en un desfile tiene que haber modelos y que los modelos son modelos porque son gente perfecta, que es con perfecta para eso, ¿no? Porque luce la ropa perfectamente, porque deja que se luzca la ropa, pero luego la realidad de las personas es totalmente diferente. Claro que cose para gente con todo tipo de cuerpos. Yo no soy un modelo tampoco, ¿no? Y es bonito interpretar el cuerpo de una persona, ver cómo lo ves tú y ves cómo quieres pues hacer que ese cuerpo brille, ¿no? Y que esté precioso con la ropa que tú le haces y con la ropa que tú lo decoras. Y no tengo ningún tipo de problema así. Y mis clientes, una tiene más cadera, otra menos, otra más tetas, otra menos, uno está más gordito, otro más delgado. Y aquí hay cabida para todos, somos una gran familia.
Palomo Spines es un auténtico crack en lo personal, en lo profesional, con la cabeza muy bien puesta y los dedos muy hábiles para la aguja, el hilo y la tijera. Y el lápiz, claro. Claro, te deseo lo mejor, Alejandro, de todo corazón. Eres un
muchísimas
fenómeno.
Gracias. Ha sido un placer, de verdad.
Es un placer saludarte. Hasta siempre. Gracias por estar.
Las entrevistas de Herrera en COPE.
Estar informado.
El silencio entre nosotros empieza a dolernos de más. Creo que llegó el momento de dejar todo atrás. No busquemos salida si nunca quisimos entrar. No recuerdo un domingo de lluvia besándonos en el sofá. Que nunca fuimos buenos en amar.
que nunca nos quisimos amarrar.
Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados, si yo pudiera inventar cada recuerdo, cada abrazo,
si hoy encuentro respuesta y descubro la cura, al final de la historia no habrá guerras ni armaduras, ni armaduras.
Sabes bien que llevo un tiempo buscando la forma de hablar. Sé que juegas a escondidas y nunca lo vas a aceptar.
¿De qué sirve esta mentira cuando siempre te di mi verdad? Esto no es un simulacro, esta herida nos puede matar. Y es que nunca fuimos buenos en amar, porque nunca nos quisimos amarrar.
Siendo las dudas, en silencio yo las dejaba desnudas. Y si yo tuviera la combinación, abriría lo que el dolor ha cerrado. La solución perfecta para esta ecuación y romper de tus ojos el candado.
Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados, si yo pudiera inventar cada recuerdo.